Diario de Vendimia, COPE en la provincia de Cádiz.
La verdad es que va a ser muy difícil que lleguemos a las 35.000 toneladas vendimiadas en este año 2025. Puede ser el gran titular de estos especiales, de este diario de vendimia que hemos venido llevando a efecto en la sintonía de COPE en la provincia de Cádiz desde el comienzo del mes de agosto, desde que arrancara esa época mágica de la campaña de la uva, de la campaña de la vendimia de este año. Que la poca cantidad no les haga engañarse o les haga llegar a conclusiones al menos equivocadas. La calidad del fruto ha sido excelente, una amplia graduación y además por el tradicional, único e irrepetible sistema de criaderas y de soleras del marco de Jerez no va a tener una incidencia en la producción del marco en este año ni en la producción de los vinos de Jerez. Con ese titular por delante vamos a ir desgranando un poquito lo que ha sido la vendimia, técnicamente hablando, el desarrollo de la misma, la trascendencia que tiene para el mundo del vino, para el sector primario, para el secundario y también para la sociedad jerezana. Para ello, nos hemos venido hasta un marco incomparable. La bodega San Ginés, ya anunciamos, este balance final de vendimia iba a ser muy especial en la sede del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen de Jerez, y aquí nos acogen como si fuera nuestra casa. Esta es la casa del vino, para hablar de vendimia, para hablar de vinos y para hablar de este año 2025. En primer lugar, recibimos a la secretaria general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Ana Rosa García. Ana Rosa, muchas gracias por acogernos en tu casa, en la Casa
Encantada.
De los Vinos de Jerez.
Muchísimas gracias a vosotros.
Te queremos saludar en primer lugar como anfitriona nuestra en este año y sobre todo con la felicitación de todo esa parafernalia técnica que conlleva el mundo del vino, porque claro, oye, el Consejo Regulador está ahí encargado de las marcas, de que todo se haga bien. Oiga, mire usted, en época de vendimia esto es muy complicado porque hay que marcar una trazabilidad, un control, unos lagares, coordinarse con un guardia civil y con muchos requerimientos legales para que la propia denominación de origen pueda seguir garantizando los únicos que son los vinos de Jerez, ¿no?
Exactamente.
Esa es la idea. ¿Cómo ha venido esta campaña? Menos cantidad, pero la infraestructura es la misma, porque evidentemente no se monta ni más ni menos según la cantidad.
Ni más ni menos, exactamente igual. Pues, a ver, las cifras son las que son. Ya preveíamos que iba a haber una disminución en cuanto a la producción, pues porque habíamos visto esas lluvias de mayo que han propiciado la afectación esta tan severa que hemos tenido del mildiu, y luego pues esta ola tan intensa de calor que nos ha venido, pues que ha afectado en la maduración de la uva. No hemos tenido eso tan importante que tiene en nuestros viñedos, que son esas brisas húmedas por la cercanía de las viñas al mar.
Las blanduras que le llaman,
exactamente. Entonces, esa humedad la hemos echado en falta este año y eso se ha notado porque la uva ha perdido líquido, ha perdido peso. Bueno, todo esto son las particularidades de esta vendimia, que han hecho pues que sea una vendimia corta y muy compleja. Pero bueno, como tú bien has dicho al iniciar, la peculiaridad del vino de Jerez y de nuestro sistema de crianza dinámico es que no se determina la calidad ni un año por un único año, sino por muchas vendimias anteriores. Igual que esta vendimia, su particularidad ha sido esta, pues la del año pasado, por ejemplo, fue una vendimia muy generosa.
Abundancia.
Claro, entonces nuestro particular sistema dinámico pues nos permite precisamente hablar de compensar unos años con otros. Entonces, no vemos que se vaya a afectar ni la oferta del vino en el mercado ni la calidad de los vinos.
Algo que es muy importante para el sostenimiento del sector, que todo el mundo sepa, el que no sea experto en vinos, que cuando se toma un vino de Jerez no tan solo es el mejor vino del mundo y un vino único, sino que es un vino que puede tener tranquilamente 15 años, ¿no? Con la mezcla de 15,
claro, con la mezcla de toda la,
¿no?, de toda esa vendimia que ha venido por delante. Ahora vamos a profundizar un poquito.
Perfecto.
Porque el tema de los mostos también es un tema interesante al que el Consejo Regulador le está prestando una atención especial, pero me gustaría que técnicamente viéramos cómo ha transcurrido esta campaña. Pero saludamos también a un gran amigo, nos recibe en la bodega San Ginés del Consejo Regulador, Ana Rosa García, gran amiga de esta casa, otro gran amigo, don Francisco Zurita, delegado de Cultura y Grandes Eventos, Patrimonio y Capitalidad Cultural. Eso es un cargo pequeñito en el Ayuntamiento de Jerez.
Sí, pequeñito, sí.
Uno se aburre y demás. Entonces,
pequeñito,
¿no?,
querido Diego.
Es que la verdad es que uno va viendo la actualidad municipal y cuando dice Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio y Capitalidad Cultural,
es bonito, sobre todo es bonito.
Aburrirse no se aburre uno.
No me aburro, pero bueno, ya me conoces, sabes que no soy de aburrirme, necesito carnaza y esta delegación me la da en abundancia y yo encantadísimo, por porque realmente es una delegación muy bonita.
Y además se la da durante todo el año. Estamos preparando la capitalidad cultural. El vino, sin duda alguna, ahora vamos a hablar de las fiestas de la Vendimia, que tiene un amplísimo programa que se está desarrollando, pero sin duda alguna para esa capitalidad europea, esa candidatura a la capitalidad europea de la cultura en el año 2031, la simbiosis cultura y vino, o mejor dicho, cultura del vino, es esencial, ¿no? Hacer esa relación tan estrecha.
No se entendería la cultura de nuestra ciudad sin su vino. El vino ha transformado nuestra ciudad y la ha hecho grande desde tiempo remoto. Cuando paseamos por las calles de Jerez y vemos sus edificios, tanto civiles como eclesiásticos, cuando paseamos por sus plazas, cuando vemos los grandes palacios que hay, la infraestructura que hemos tenido de la historia, esto se lo debemos al vino. En Jerez, y aquí está Ana que lo puede ratificar, representó buena parte del comercio exterior de España hace un siglo, y esto lo podemos ver en el día de hoy. Así que es muy difícil, por no decir imposible, entender la cultura de nuestra ciudad sin su vino.
Paco, quizás uno de los ciclos de fiestas más complicados que haya para realizar cada año sea el de la Vendimia, por lo extenso que es en el tiempo y pues, sobre todo por la gran variedad de actividades culturales que se pone, desde la música, el entretenimiento, dinamización del comercio. Es que para todo la Vendimia es un buen motivo dinamizador de la sociedad, ¿no?
Sin duda. Es cierto que es un programa muy extenso, pero también no es menos cierto que tenemos mucha ayuda, fundamentalmente del Consejo Regulador, porque es la columna vertebral de esta fiesta. Ellos organizan eventos ya consolidados que tienen un éxito indudable, como puede ser el ciclo de Copa en Copa, como puede ser el Brandy Mixing Night, que también tiene un éxito arrollador, o el concurso, ¿no?, de Venencia Infantil, o tantos otros con un toque de distinción y de elegancia que realmente la población lo disfruta, lo admira, y hay colas para poder asistir a cada uno de estos eventos. Y luego nos ayuda muchísima gente, la Sociedad Jerezana del Vino, bodegas, instituciones, empresas privadas, todo el mundo participa, y es verdad que el ayuntamiento pues le toca la labor de organizar toda esta ayuda y hacer un programa muy amplio. Dicho esto, también el ayuntamiento organiza conciertos, organiza exposiciones, organiza concursos, rutas, charlas, teatro. Hacemos absolutamente de todo para que el programa llegue a todas las edades, que llegue a todos los gustos y que sea realmente muy, muy rico, muy variado, y que no solamente guste a la gente de nuestra ciudad, sino que atraiga gente cada vez más de otras poblaciones limítrofe y no tan limítrofe. Aquí viene gente, yo creo, de toda España a disfrutar de estos 15 días que tenemos de fiesta, muy distinto a la fiesta, a nuestra feria, pero es verdad que con una participación ciudadana muy mayoritaria y disfrutando cada día.
No, hermano, tenemos una de las rutas del vino, turísticamente hablando, más importantes que hay, además que mejor aceptación. Se presentaron en estudio este mismo año que entre los visitantes la mayor aceptación que tenía por el grado de conocimiento de nuestros sistemas de crianza, de nuestra comarca, de nuestras particularidades, y además que preferían repetir. Quizás, Paco, el único debe que haya, y es un debe que no es labor de equipo de gobierno, sino de trabajo de muchos años que quedan por delante o que no se ha realizado, es que el conocimiento de los vinos de Jerez son tan complicados, entre comillas, que la gente tiene que volver a revivir. Claro, es que ya no tenemos la Vendimia donde, ¿tú te acuerdas cuando los chavalitos con 17, 18 años se iban a hacer la Vendimia? Se ganaban un dinerito cuando acababa el verano. Claro, eso ya hoy existe muy relativamente. Ese conocimiento hay que intentar que vuelva a tener poro con la sociedad.
Pues yo creo que de esto nos puede hablar Ana mejor que yo, lo que es la complejidad de la elaboración del vino de Jerez. Hemos estado hace una semana una delegación del Ayuntamiento de Jerez, encabezada por su alcaldesa, en Aro, que es el sistema de añadas, que cada cosecha pues es un vino. Y aquí tenemos el sistema, como tú bien has dicho al principio, pues de criaderas y soleras que hacen el vino de Jerez único. Es un sistema muy particular que lo hace también mágico. Pero es que aquí todo es magia en Jerez. Es magia la tierra, es magia el velo que se forma en el vino. Es mágico el clima que tenemos, es mágica la gente. Y ese embrujo, si lo podemos resumir, es embotellarlo en una botella o de fino, o de amontillado, de oloroso, de palo cortado, o de crin, o de Pedro Ximénez, quiero decir, en cada botella de Jerez está concentrada años de historia, años de sapiencia, años de hacer bien las cosas, de tierra, de clima, de mar, de sierra, de nuestra esencia. Y ahí está la verdadera magia, que la gente, para vivirlo y para comprenderla, pues cada año se desplaza más a Jerez, porque esto unido a nuestra forma de entender la vida, a nuestra forma de degustar ese vino, no solamente hacerlo, es degustarlo. Y aquí, pues, aprovechamos el vino para charlar con los amigos, para reír, para compartir historia, para contar chistes, para llorar también, si hace falta. El vino de Jerez acompaña en cada momento de la vida y la gente esto cada vez lo aprecia más. Ahí está la magia.
El nexo de uno, sin duda alguna, de nuestras vidas, el vino de Jerez, dice Ana Rosa. Ahora que digo yo, ¿verdad? Que lo dice todo Paco.
Totalmente. Paco, después de esto.
Nos vale para hacer pregones de todo tipo, de los que queramos, ¿verdad, Paco? Ana Rosa, técnicamente ser guardianes de los vinos de Jerez, con todo esto que acaba de exponer Paco, es una gran responsabilidad que está compuesta de muchos pequeños detalles, porque... Uh-huh. Hemos contado en la radio, ha arrancado la vendimia, estamos a 6, a 7 de agosto, oye, los primeros pagos que han llegado ya, mira qué bien. Oiga, pero para arrancar la vendimia hay un dispositivo detrás y un equipo humano técnico muy complicado, porque precisamente la guarda y custodia de esas bases de identidad son la responsabilidad del Consejo. Y es ciertamente, al menos complicado, ¿no?, ponerlo en marcha cada año, ¿no?
Absolutamente. Además, este año en concreto, pues el Consejo puso en marcha un dispositivo de control para asegurarnos bien de las graduaciones de la uva que iba entrando en los lagares. Y como tú bien dices, es todo muy complejo, porque piensa que para que tú veas al final en el mercado una botella con una etiqueta y con todas esas menciones que vemos como consumidor, nos tenemos que centrar, o sea, partimos desde la tierra, desde la propia albariza, desde las variedades de uva, desde todas las características que tienen que darse desde la vendimia, luego la fermentación de los mostos, luego los diferentes sistemas de crianza, que si el oxidativo, el biológico, la evolución correcta, el sistema dinámico, hasta que todo eso finalmente produce unos vinos que cumplen con nuestra Biblia, que es el pliego de condiciones de la denominación, tanto el de Jerez como de Manzanilla, hasta que finalmente ves el fruto final, que es esa botella con esa etiqueta, con esa precinta. Entonces, es un proceso complejísimo que no se centra solo en una parte, sino que nosotros intentamos velar desde su origen, que por eso somos una denominación de origen, hasta que tú te sirves de la botella, tu fantástica copita, para hacer todo eso que ha dicho Paco anteriormente.
Y además es una fórmula que nos adopta, es decir, no es una fórmula que ya hemos dicho, mire, nos ceñimos a, no, eso lo ha dado la historia del mundo.
Eso lo ha dado la historia,
lo que nos hace únicos. Cada año se establecen dispositivos de control para la trazabilidad de cada una de los pagos de la uva que va llegando a los lagares. Ese dispositivo, afortunadamente, este año no ha detectado ninguna anomalía. Ni ha tenido que intervenir, ¿no? Lo cual es una buena seña ya desde hace años que se viene poniendo en marcha de que está funcionando plenamente. Principalmente el peligro era que uva fuera del marco se introdujera dentro de la denominación de origen, y afortunadamente ya las acciones disuasorias de años anteriores.
Y también la colaboración con la Guardia Civil, pero bueno, como tú bien dices, las acciones disuasorias son muy efectivas. Sí.
Y además de que estamos cuidando el patrimonio del marco. Quizás la mayor complicación este año es explicar desde el Consejo que una vendimia corta en cuanto a producción no es una vendimia mala en cuanto a la calidad de los vinos.
En absoluto, de hecho, bueno, pues la uva, el grado medio es ronda los 12 grados y medio, luego y sanitariamente, sí, un grado alto, y sanitariamente pues es una uva que está en muy buenas condiciones. Entonces, pues bueno, estas características vamos a ver cómo se muestran en los mostos que se produzcan de esta vendimia, que van a ser interesantes, claro.
Bueno, estos mostos de este año, teóricamente, sí, para la graduación y demás, Necesitas muy poquito para que se convierta. Mosto lo vamos a tener prontito.
Prontito, ya en breve, y en enero tenemos el concurso de mostos aquí también en el Consejo. Vamos a ver qué viene.
Quizás sea la labor más por desarrollar por parte del Consejo el tema de los mostos, que en principio, aunque es parte de la denominación, digamos que habría que comenzar a catalogar, hay una catalogación ya, pero promocionarlos un poco más por aquello de seguir contribuyendo a la cultura del mundo del vino. Los mostos han sido muy populares siempre, pero ya ponerle nombre, apellido y numeración sería también interesante.
Sí, sí, ¿no? Bueno, se le da importancia aquí en el concurso que tenemos en enero.
Para darle pues el máximo bombo, recuerden, este año es más graduación, con lo cual un periodo de producción pues más cortito, más corto. Lo vamos a poder disfrutar desde muy pronto. Pues Paco, yo sé que tienes una mañana muy complicada y demás, pero yo no puedo dejar que te vayas sin preguntarte pues cómo marcha todo el proyecto, la oficina técnica, la capitalidad cultural, porque toca dentro de poco ya levantar la mano y decir, hola, somos Jerez y queremos ser capital europea de la cultura en el año 2031, ¿no? Ya de forma y manera oficial.
Así es, tenemos el día 28 de diciembre como fecha límite para presentar el Bitbook, evidentemente lo vamos a hacer antes. Se está trabajando con una mezcla de sigilo y también de ilusión, desvelada, sin poderla desvelar, quiero decir, porque hay 12 competidores y es importante pues mantener toda esta estrategia en ese equilibrio que te digo. Y el día, a partir del día 28, bueno, pues el equipo que tiene que decidir quién pasa y quién no pasa, pues tendrá hasta el mes de febrero, de marzo, para saber si Jerez sigue la carrera. Yo, viendo cómo se está trabajando, con qué ilusión se está haciendo, qué proyectos se están barajando, qué programa cultural se está elaborando para los próximos años en Jerez, tengo mucha confianza en que vamos a pasar ese filtro. Y a partir de ese corte, que confiamos plenamente en que lo vamos a superar, pues se abrirá otro periodo para ampliar ese Bitbook, como digo, y hacer ya el proyecto que nos puede permitir ser elegida como ya oficialmente como Capital Europea de la Cultura para el año 2031.
Quizás lo más complicado que sea, Paco, sea plasmar en ese proyecto lo que es la cultura en Jerez, porque hay mucha cultura, yo no le voy a decir que etérea, pero viva, porque, por ejemplo, la cultura del vino la puedes demostrar, pero no tienes, sí, tienes una bodega, pero no tienes un edificio, que, digamos que sea como un museo del vino donde la gente se pueda enterar. El vino hay que probarlo, hay que conocerlo, pero hay que vivirlo también, como en las fiestas de la vendimia, en la feria y demás, ¿no? Ve cómo forma parte de nuestra cultura.
Sin duda. Bueno, no tenemos como tal, no tenemos un museo del vino, pero es que tenemos muchos museos del vino. Cada bodega
es un museo
en sí mismo. Claro. Aquí mismo donde estamos, la bodega San Ginés, esto es un lugar emblemático, y solamente viendo las botas que nos rodean, cada una pues tiene una historia, tiene muchas vivencias. Y creo que la gente aprecia el visitar cada una de esas bodegas, desde el momento en el que el mosto se deposita en las primeras botas hasta que se llega, bueno, a esa solera, las botas de abajo, que, como digo, representan pues tantos años de historia, de vivencia, que unido a los buenos guías que tenemos en cada una de las bodegas, pues hace que la gente entienda o trate de entender, que muchas veces es difícil, el milagro del vino de Jerez. Y a partir de ahí, bueno, pues nuestros tabancos, nuestros bares,
nuestra
cultura del vino, que yo creo que es lo que más gusta al que nos visita, porque en Jerez sabemos vivir la vida como no se vive en ninguna otra parte del mundo. Y desde luego yo creo que estas fiestas de la vendimia, que están ya en su recta final, pues lo han demostrado, porque la gente ha participado o está participando masivamente en cada uno de los eventos. Yo creo que se ha colgado el cartel de no hay billetes, no solamente en las catas magistrales o en la de copa en copa o en Brandy Business Night o entre tintos y blancos, sino también en los conciertos que hemos organizado, en las visitas a las bodegas, en las visitas a las tonelerías, en las rutas 4x4, en las rutas también culturales, por lo que es nuestro patrimonio histórico artístico, muy ligado también al vino, en la pizza de la uva. Yo creo que ha sido todo muy participativo y la gente lo aprecia, ¿eh? La gente créeme que la gente lo aprecia y quiere no solamente venir a Jerez, yo creo que muchos optan por quedarse a vivir en Jerez.
Bueno, hay que vivir el vino, que es cultura, dentro de ese marco de la candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura para el año 2021. Paco, te vamos a agradecer mucho tu asistencia a este balance final de Vendimia. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, bueno, una delegación que tiene poquita.
Ya sabéis cosa. Que yo vengo encantado y sobre todo si vengo a una bodega. Eso sí, la hora hay que cuidarla más. La hora hay que cuidarla más porque irme yo de aquí sin una copita es duro. Sí, pero sí, bueno, amiga, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, tenemos un director inteligente y consciente del riesgo. Ha dicho, mira, lo ponemos a las 9 de la mañana por lo que
nada,
pueda.
Nada. Lo que haga falta.
Paco, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Y también vamos a despedir, antes que nada, sin agradecerle. Primero la hospitalidad en la jornada de hoy y después la plena colaboración, porque ustedes han podido seguir a través de la radio nuestro diario de Vendimia y les hemos dicho cada día, pues mire usted, 16.873 toneladas. No vamos contando nosotros racimos de uva en los lagares ni nada, pero el Consejo hace una labor ímproba y nos informa técnicamente de todo, de la evolución y demás, lo cual no es fácil y siempre están abiertos a la colaboración y a esa información puntual, con lo cual pues vamos a agradecer especialmente a Ana Rosa García, no tan solo que nos reciba hoy, sino también esta maravillosa campaña de Vendimia en cuanto a divulgación y información para los medios que nos has brindado, ¿verdad? Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y os agradezco el comentario.
Pues vamos a continuar en este balance final de la Vendimia 2025, hemos hablado con el Consejo, hemos hablado con Paco Zurita, delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez. Ha sido una charla muy interesante, pero lo que viene ahora no le va a ir a la zaga, ni mucho menos. Sector productivo, la cooperativa COVID Jerez va a ser protagonista y también, después de hablar de esta vendimia en cuanto a la producción, la afectación del mildiu, de ese apretón de la ola de calor que ha habido, vamos a hablar con los técnicos de Vara y Pulgar para que nos expliquen técnicamente cómo ha transcurrido esta vendimia. Y lo hacemos enseguida.
Diario de Vendimia, COPE en la provincia de Cádiz.
Continuamos en este balance final del diario de Vendimia que hemos llevado en la sintonía de COPE en la provincia de Cádiz y, como decíamos, recibimos en nuestros micrófonos, en esta bodega San Ginés, desde la Casa del Vino, desde la sede del Consejo Regulador, al presidente de COVID Jerez, la Cooperativa Virgen de las Angustias, Salvador Espinosa, gran amigo de la casa. ¿Qué tal, Salvador? Bienvenido.
Muy bien, pues ya con la vendimia finalizada y otra más en la mochila.
Otro más, que no es poca. Sí. Decíamos en el anterior programa que no había dos vendimias iguales. Y es verdad, ¿no? Los que tienen muchas vendimias encima dicen, es que no hay dos iguales. ¿Esta cómo la calificas tú?
Sí, la verdad que yo, esta creo que ha sido mi número 14 como presidente y no he tenido ninguna igual de las 14. Y esta, pues, para mí ha sido muy atípica. La planteábamos con cierto optimismo, a pesar del mildiu y demás, por las fechas en las que habíamos planificado el inicio de vendimia, ya que tenemos la superficie del viñedo muy repartida en los todos los términos municipales del marco. Pero al final ha sido, bueno, pues la peor cosecha de la historia, diría yo.
Es el 19% de la superficie del marco lo que representa la cooperativa de COVID Jerez. Por lo tanto, mucho reparto y la calificas como la peor si nos ponemos solo a mirar la cantidad de uva que se ha amolturado, ¿no? Porque sanitariamente ha llegado bien, un poquito seca, ¿no?
Después de sí, agosto, ¿no? No, efectivamente. Yo la califico en términos macro como la peor cosecha de la historia, porque bueno, los datos de a nivel de los datos del Consejo Regulador han sido pues 34 millones y medio de kilos mal contados, que es un 45% respecto al año pasado. Y a pesar de que en uno de sus balances el presidente César del Consejo dijo que era la peor cosecha de los últimos 15 años, yo pienso que, bueno, él dijo de los últimos 15 años porque igual podía haber dicho de los últimos 50. Yo creo que es la peor cosecha de la historia en número de kilos, si es verdad que ha sido una cosecha con una calidad excepcional. Lamentablemente para los viticultores todavía, y digo todavía porque tengo la esperanza de que pronto podamos ir dando pasos, que ya se han empezado este año a hacer ciertos controles de calidad, empecemos a cobrar por calidad, por grado Baumé, que ha sido este año excepcional. Nosotros hemos llegado a recibir en la cooperativa este año vehículos con en torno a unos 14 grados Baumé. Y luego, bueno, también te decía que es la peor cosecha de la historia en datos macro, aunque sí que es verdad que a nivel de la cooperativa hemos tenido una merma que frente al 45% del marco nosotros nos hemos quedado en un 29%, que dentro de lo malo estaba dentro de lo que se había previsto inicialmente.
Sí, que era un 30%.
Que era un 30%.
Como a nivel general, ¿no?
Exactamente.
Es curioso, quizás, Salvador, si decimos la peor vendimia, pues técnicamente puede que lo sea. Volvemos a insistir, como hemos dicho en el primer tramo de nuestro balance final, por el sistema de crianza dinámico de los vinos de Jerez no va a tener una afectación en el mundo del vino, sí, evidentemente, en el día a día y en la actividad de las cooperativas, de los productores y demás, pero se puede compensar en cierta manera. Quizás lo peor es que después de que de tras años de sequía y llegaba el agua y parecía que ahí en un momento oportuno, ya cuando insistió demasiado ese agua, ya es cuando se vio venir de, tanta agüita, nos viene muy bien, pero puede venir también muy mal, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, aquí más que yo
podría... Ahora Luis Mateo nos va...
Pero efectivamente, tanta agua, y sobre todo en la época, yo creo que la fecha de la Feria de Jerez fue el momento clave de la mayor afección del mildiu. Pero a mí me un día, comentábamos Luis y yo un día, hablando de cómo... Efectivamente, la afección del mildiu fue tremenda y no se pudo hacer todo el laboreo que requería el campo en esas fechas. Primero, pues sobre todo para evitar que las consecuencias del mildiu se agravaran. Y hablando de qué mal resistió, yo digo que qué mal resistió la planta este año, esa ola de calor. Es verdad que fue extrema y muy larga, pero creo que coincidió con Luis en que el no haber podido hacerle al campo todas las faenas que hicieron falta en esa primavera, toda esa labra y ese todas las faenas que solemos hacer al campo, ha tenido su parte de protagonismo o de responsabilidad en esa mala defensa que ha hecho la planta durante la ola de calor, porque no ha sabido defenderse de esa, buscando la humedad en la tierra y teniendo que tirar de la humedad que tenía en sus propios racimos.
Es curioso, porque fíjense, después de 4 años de sequía muy severa, cuando el marco recibía pues lluvia abundante, han llegado los problemas y ha sido por un tema prácticamente de oportunidad. Nos va a asistir técnicamente, igual que a gran mayoría del marco, el representante de Vara y Pulgar, una asesoría técnica de viñedos, Luis Mateo, que ya estuvo con nosotros el pasado año en nuestros diarios de Vendimia. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido a la radio, a Diario de Vendimia.
Buenos días, nada, encantado de que me hayáis invitado hoy, una oportunidad de dar mi opinión de... ¿Cómo ha sido la campaña?
Tan da la campaña, ¿eh? Porque ya desde que empezó a llover, todo el mundo seguro que te digo, Luis, qué alegría, que viene agua.
Sí,
Luis,
sí, ha sido
que
un
de
año.
Agua, y que de agua, y que de agua. Uy, demasiada agua, ¿no, Luis?
Ha sido muy complicado. Como comentaba Salvador, ha sido totalmente atípico con el resultado, porque ha habido mucha necesidad de hacer mucho esfuerzo, porque el año agrícolamente ha venido complicado. El agua ha venido mucha cantidad en poco tiempo, que de alguna manera técnicamente la hemos tenido que saber pues gestionar, como comentaba Salvador, con el tema de la gestión del suelo, o sea, un suelo muy húmedo. Eso nos da, digamos, con las temperaturas también, que pasamos de mucha humedad a tiempo muy caluroso, mucha hierba, cómo gestionar esos suelos. O sea, ha sido muy complicado. Los viticultores, cada uno con sus posibilidades, han hecho mucho esfuerzo. La primera batalla fue el ataque del mildiu, que tuvo en algunos casos un resultado muy negativo, otros pues han tenido un resultado positivo, pero es que después han seguido, digamos, el esfuerzo, hemos tenido que seguir haciendo un esfuerzo, y la última puntilla que nos ha venido ha sido ese golpe de calor, que fue un periodo largo, ha sido de 15 a 18 días, pero se concentró en el efecto de los 5 primeros días de la ola de calor. Al fin de semana del 8 de agosto, ese fue muy trágico el efecto que ha tenido. Algo sorprendente, porque realmente en muchos viñedos la cantidad y el estado sanitario era bastante bueno, y la calor le ha afectado mucho.
Vamos a recapitular un poquito, no quiero una explicación técnica, porque creo que me gustaría que nuestros oyentes, pues con un rápido trazo, pudieran comprenderlo. El mildiu afecta, es un hongo hongo, si no me equivoco.
Exacto.
Que afecta a la planta. Tengo entendido que a un racimo sí, otro no. O sea, es decir, no disminuye la calidad de la producción, si evidentemente la producción en sí misma. Y el principal problema no solo es por su aparición, por la humedad prolongada, sino también no hubo manera de combatirlo porque era prácticamente imposible poder acceder a los pagos, ¿no? Por la humedad que había, ¿no?
Claro, el mildiu es un hongo que nos afecta. La contaminación se genera por la dispersión que hay de esporas que hay en el exterior, en el ambiente. Cuando vienen las condiciones de humedad y temperatura adecuadas, hay esa contaminación en los tejidos verdes. Cuando se contaminan los tejidos verdes, este hongo se introduce dentro de los tejidos. Y provoca la infección y su desarrollo dentro. Entonces, cuando los viticultores vemos realmente las manchas, es cuando ya el hongo entró, claro, 15 o 20 días antes. Claro. Entonces, a veces es muy injusto porque muchos viticultores ven la mancha o ven los primeros síntomas y es cuando quieren poner. Pues claro, es también algo innato, ¿no? Tú ves que tu viñedo está sufriendo viendo las manchas, pues intentas hacer algo. A veces ahí ya poco podemos hacer. Ya lo teníamos que haber hecho antes. ¿Cómo a un campo le afecta más que otro? Las condiciones climáticas son muy variables, y más en el terreno que tenemos Jerez. Jerez, una de las características más importantes que hay como viñedo es el tema de los pagos. Pues está claro que en el alto de un cerro y en el bajo del pago, las condiciones del viento muy no son las mismas, sí. Son muy distintas. Pues entonces ya el hongo ya injustamente va a afectar de manera muy distinta a todos los viñedos, incluso de un mismo propietario. Eso por un lado. Y después, pues todos los recursos que han tenido para poder hacer tratamiento, no tenemos la eficacia, digamos, no somos tan buenos como para dar un tratamiento en un día a la misma hora en todos los viñedos.
Claro.
Pues esa prolongación que hayamos podido dejar sin tratar a lo mejor en el mismo momento, pues también ha sido de que el desarrollo del mildiu haya podido tener con más o menos afección. Después, ¿cómo ataca? Ataca a todos los órganos verdes. No es lo mismo una afección que nos venga, que las condiciones climáticas nos vengan al principio de la brotación, cuando no tenemos órganos de fructificación, como son la uva. La uva todavía está por crearse los racimos y demás.
Sí.
A que nos coja en el momento más delicado que tiene el viñedo, que es en el cuajado, como nos ha pasado a nosotros este año. Ha sido entre la floración y el cuajado, que es cuando la planta está más indefensa. Ahí es cuando se han dado las condiciones más agresivas de la ataque del mildiu. Entonces ha habido viñedos que ha sido pues muy dramático los daños que se han dado. De hecho, yo me siento muy joven, digamos, comparado, digamos, con los veteranos, pero yo creo que nunca en la historia del marco de Jerez, y diría que incluso de toda Andalucía, nunca hubo una infección de mildiu tan grande como la que ha habido en este año.
Porque, de hecho, ante una vendimia que podía ser histórica, el año pasado estuvimos en 62.500 toneladas. En condiciones normales, con lo que había caído, nos podemos haber ido a 80-85, y ahí directamente de lo del año pasado ya se quitaba un 30%. O sea, que la afección ya de base se veía que no que iba a afectar gravemente a lo que es la vendimia de este año.
No. Sí, fue en muchos viñedos ha sido un auténtico drama. Uh-huh. En variedades como son más sensibles, el Pedro Jiménez, y en manejos de cultivo como son los cultivos ecológicos, ahí ha hecho muchos estragos. Nunca, ya te digo, con 20 años de experiencia que tenemos nosotros en la gestión de viñedos, nunca habíamos visto esta situación. Se hablaba de antiguamente de que en San Pedro se llevó una cosecha, pero eso te lo decían los viejos. Esto yo creo que lo ha superado con creces.
Lo ha superado. Y después nos llega cuando empezamos con una vendimia muy tímida. Yo recuerdo, Salvador, que en los primeros días, bueno, que alguien diga algo en el grupo que tenemos con todos los buenísimos productores del marco. Bueno, yo he arrancado en un paguito que tenemos aquí, esto es un pago histórico, esto es muy especial, muy pequeñito, está bajito. Justo cuando se iba a generalizar, iba a comenzar, pues llega ese apetón. Luis, no sé si coincides con Salvador en ese diagnóstico de que demasiada calor, muy pronto, muy concentrada.
Claro.
Y claro, y supongo que pasa lo mismo que con el mildiu. Ya no puedes recoger toda la vendimia, no la puedes hacer el mismo día, a la misma hora, ¿no?
Claro.
Se acumula ya problemática.
Las condiciones climáticas vienen muy de golpe. O sea, yo creo que no solo es la temperatura que nos venga, sino es un poquito la adaptación a que tenga el cultivo a esas temperaturas. No es que lleguemos, sino que hay, en muy poco tiempo hay un cambio muy brusco de temperatura. Porque este año, con la humedad que teníamos, la parra sí que estaba fuerte. O sea, si nosotros vemos los viñedos ahora mismo en la actualidad, el viñedo no está débil. O sea, el viñedo, gracias a la humedad que hemos tenido, está muy bien arropado. O sea, tenemos hoja, para el año que viene tenemos un vareado que debemos de ser optimistas, porque el tamaño de nuestras varas, que van a ser los órganos que produzcan la uva para el año que viene,
es importante, ¿no?
Es buena. O sea, tenemos que ser optimistas, pero fue el mismo optimismo que pensamos cuando nos llovió. Tú dices, porque tendremos uva cuando tengamos, cuando tenemos lluvia. O sea, lo que no podemos es pensar en una buena cosecha cuando estamos en una sequía. O sea, pues teniendo con tanta humedad, pues eso era lo de esperar. Salvando el mildiu, los que pudimos salvarlo, el ataque después que nos vino del mildiu, pues nos ha cogido a todos los viticultores a contrapié. Porque este año teníamos la capacidad vegetativa de que los racimos estaban bien tapados de hojas para haber aguantado ese golpe de calor. Y no lo hemos aguantado.
Como indicaba Salvador, la planta, por lógica y con humedad en el suelo, debería haber tirado de ahí ante el golpe de calor, claro. Pero ha sido de tal virulencia que ha tirado directamente de la hidratación de la uva,
sí.
¿No?
Sí.
Eso es lo que ha ocurrido.
O sea, se ha deshidratado, totalmente.
Y no por falta de agua en el suelo, curioso, ¿eh? A pesar de la tierra albariza y todo,
claro,
pero claro, es que la virulencia ha sido absolutamente excepcional, marcando una máxima, yo no quiero pensar en un pago, en una parte de abajo de un pago histórico de esto, a cuántos grados se ha llegado, pero en el aeropuerto, a la sombrita, 45,8. Es una temperatura histórica que es muy difícil de combatir, ¿no?
Claro, muy alta y con mucha sequedad, con una humedad, o sea, con muy baja humedad, entonces, claro, todo lo húmedo pues se ha deshidratado. Y subiendo, pues bueno, perdiendo muchos kilos, subiendo los grados, y provocándole a la planta un estrés. Lo primero es por la reducción de la cosecha. Después, lo que comentaba, o sea, ese es uno de los órganos que tenemos dentro de una viña, que son la uva, pero otros órganos pues son la hoja. La hoja la ha aguantado bien este año, no ha habido tantas quemaduras, o sea, la viña lo ha soportado bien. Pero claro, como digo yo, nuestra bandera en el cultivo es coger uva. Pues la uva es la que se ha sentido este año pues muy afectada por este golpe de calor.
¿Y dónde ha estado el problema? Salvador, la bajada del rendimiento de la uva, evidentemente, ¿cómo la cifra? O sea, el rendimiento por cada tonelada, ¿podemos estimar más o menos la diferencia que ha habido con el pasado año? Así por encima, sin un dato oficial.
No tengo ese dato, pero evidentemente con la uva tan deshidratada que cogías un racimo y lo que dicen los viticultores, ¿no? Que estaba hecho pasto, ¿no? Que no tenía peso. Entonces, bueno, el rendimiento ha sido algo menor que el del año pasado, pero no tengo, la verdad, el dato para decirte. Y al hilo de lo que estábamos comentando justo antes, que le preguntabas a Luis por el momento oportuno para hacer un tratamiento en la época del mildiu, o en este caso, para el inicio de vendimia, nosotros, bueno, como te decía, ¿no? Este año hemos tenido la merma bastante inferior respecto al 45% del marco, quedándonos en un 29%, y en una superficie significativa del marco de Jerez, porque quiero recordar que nuestra cooperativa este año hemos recogido 1.308 hectáreas de las 6.640 del marco, lo que viene a ser casi el 20% de la totalidad de la superficie de viñedo del marco de Jerez se ha molturado en la cooperativa de las Angustias Jerez. Y nosotros, recuerdo perfectamente que me habían llamado la atención algún viticultor y algún entendido de estos que hay muchos en las redes sociales, de que estábamos empezando la vendimia muy pronto, que no teníamos grado y demás. Entonces, claro, quiero trasladar, ¿no?, que para nosotros, que somos la cooperativa más grande del marco de Jerez y el lagar mayor o el que más uva recibe de todo el marco, es muy difícil encontrar el momento óptimo, porque nosotros tenemos viñedos en los 7 términos municipales del marco, tenemos viñedos que van desde Puerto Real y Chiclana hasta El Cuervo, y Gibalvín en la linde del término con Sevilla, con el término de Lebrija y con la provincia de Sevilla, y para nosotros es muy difícil el empezar la vendimia generalizada para todo el mundo por igual. Por eso desde hace ya 2-3 años hacemos con la ayuda inestimable del equipo de Luis, hacemos unos controles de maduración exhaustivos. No nos limitamos a 3-4 controles, sino que hacemos durante 3 semanas antes del inicio de vendimia controles en, no sé, Luis, ¿cuántas viñas hemos analizado este año?
20, ¿no?
20, 25 viñas repartidas en todos los pagos más significativos, y procuramos ser lo más coherente con todo lo que son las zonas en las que están los viñedos de nuestros socios. Y este año, como decía, empezamos nosotros vendimia, creo que junto con el grupo Esteves, empezamos el día 6 de agosto, y muchos decían, no vais a tener grado, tenéis que tener mucho cuidado con la pudrición, porque todavía no se estaba notando o no éramos conscientes del golpe de calor que teníamos ya encima, y estábamos más preocupados de que no íbamos a alcanzar el grado suficiente, que efectivamente, y en los pagos por los que empezamos nosotros, empezamos con grados más que de sobra, pero estábamos más preocupados porque la pudrición, porque estaban tan llenas las uvas que reventaran, y empezamos con esa preocupación y pasamos de eso a tener las uvas vacías de caldo con la sequedad. Entonces, para nosotros, bueno, como decía, ¿no? Fue difícil tomar la decisión de cómo empezar la vendimia porque fuimos criticados. Pero, bueno, a los hechos me remito, ¿no? Y los números hablan por sí solos. Hemos tenido un 29% menos de merma que el año pasado, lo que es más del 16% que ha tenido el consumo.
Como diría el clásico, bien se ha escapado, habida cuenta, de factores como la variedad dentro de la amplia extensión que tenéis dentro de la cooperativa, y sobre todo un dato en el que casi nadie repara. El mes de junio y julio fueron de temperaturas muy suaves, con lo cual la graduación iba subiendo muy suavemente, y como tú decías, ¿no? Preocupaba más la pudrición realmente que el tema de la graduación. Claro, lo que menos te espera en ese momento es un golpe de calor que te deshidrate el fruto, ¿no?
Sí, a raíz de lo que estabais comentando, de hecho, la semana antes de comenzar la vendimia, yo apostaría que el 100% de los viticultores rezó para que se pusiera tiempo de levante, por el problema que estaban viendo de pudiciones, porque estaban cayendo blanduras y vamos a empezar a tener ese problema. Entonces todos los viticultores sabían que una manera de coger los grados y ponerte la uva muy sana es que se ponga un tiempo de levante. Pero claro, no medimos el tanto pedir, se nos fueron los grados, digamos, con el golpe de calor. Pero la semana antes de comenzar la cooperativa sí que es verdad de que cayeron blanduras y se ponía más en riesgo la calidad por el tema de pudriciones. Y bueno, pues llegó el don Levante y hizo de la suya.
Ninguna vendimia es igual que otra, que la de este año especialmente se han dado, no voy a decir yo que sea mala, pero que sí que se han dado circunstancias muy excepcionales que no hacen sino que el sector aprenda, que el sector técnico del marco aprenda y sobre todo que trasciende la idea. Fijaos la explicación que acabáis de dar los dos, también nos lo explicaban desde la cooperativa en Tebujena la pasada, hace dos semanas, y muchos productores del marco. La tecnificación que se está teniendo es precisamente la garantía de continuidad de los vinos de Jerez y sobre todo el conocimiento del marco. Ya hay pagos que se están vendimiando para vinos en exclusiva y demás. Eso realmente está fortaleciendo técnicamente. Y voy por Salvador, que tiene una gran extensión en el marco, pero también por Luis, por aquello de que se está especializando cada vez más, ¿no? La vendimia y la exclusividad de cada uno de los pagos.
Sí, como comentaba Salvador, de las peculiaridades que tiene la cooperativa, siendo lo grande que es, teniendo un reparto de tanto viñedo por tanto municipio, pero que nos encontramos un viñedo con diferencia, con escaso 4 metros de diferencia, un viñedo puede tener un viñedo 30 años con otro viñedo que tenga 5. El viñedo de Paco lo labra cada vez que quiere y el otro pues, tiene a lo mejor un cultivo que o sea, entonces el manejo de cada viñedo es como las personalidades, no somos todos iguales, pues el viñedo, aunque todos parezcan iguales, si nos hablamos con los viticultores sabemos que ninguno tenemos un viñedo igual al lado. Entonces, de que el punto de maduración sea tan homogéneo y toda la uva sea igual, desde la viticultura sabemos que no lo es. O sea, entonces, ahora, claro, que es muy complicado realmente hacer una recogida.
Un método de los factores.
Claro, exactamente, pudiendo separar todas esas diferencias. Entonces, bueno, hay que hacer cosas más homogéneas, pero que está claro que todavía nos queda mucho bueno por hacer desde el punto del reconocimiento de que en el viñedo hay muchas diferencias y muchas tipicidades que todavía se pueden marcar.
Yo no quiero ni pensar con el 19% del marco, es que no paro de masticar la idea. ¿Y cuántos socios sois?
Somos 179 actualizados y de esos 179 socios, este año se han quedado, igual que estaba diciendo, que hemos tenido unos datos muy optimistas, pero se han quedado 14 socios sin poder entregar su cosecha por culpa del mildiu. O sea, 165 han sido los socios que han entregado activamente su uva, pero tenemos 14 que se nos han quedado por el camino este año por culpa del mildiu.
Que digo yo, que tal y como van llegando los problemas, llamando uno, comentando uno, otro, oye, mira, llevo, empezamos a vendimiar, ¿no? Ha tenido que haber días de auténtica locura, ¿no?
Sí, sobre todo los primeros días, porque como explicaba antes, nosotros intentamos ser lo más honestos posible en base a los controles analíticos que hacemos con Bari Pulgar, y no puede entregar, es muy fácil, no puede entregar uva lo mismo el que tiene la viña, como te decía, en el Cuervo, que un señor que tenga la viña en San Lucas, pegado o en otro lugar.
Además, en una maduración, ¿no?, mucho más, entonces, mucho, bueno, más suave.
Cuando decidimos empezar, es inevitable que todo el mundo todos los viticultores nos ponemos muy nerviosos y todos queremos recoger la uva y queremos. Pero bueno, la verdad que al final el socio, el viticultor en este caso, todos son responsables y todos saben que hay que entregar la uva con su momento de maduración óptimo. Sí, es verdad que cuando ya se nos vino encima esta ola de calor, todos querían entregarlo lo antes posible, pero desgraciadamente es que no dábamos abasto. O sea, es que andábamos mucho terreno en el campo para recoger muy poca uva. Y entonces la recepción de uva ha sido pues muy muy tranquila. Había momentos en los que no llegaba ningún vehículo. Entonces, bueno, pues, llegabas a pensar, oye, ¿se está llevando la uva a la gente a otro sitio o qué es lo que pasa?, ¿no? Y entonces, bueno, ha sido muy suave, o sea, muy suave, muy, 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 muy tranquila la entrega de la uva, sin cola y sin ningún tipo de incidencia. Pero bueno, ya todo el mundo puesto en marcha lo antes posible porque se nos vino encima el calor.
Pues ninguna vendimia es igual que la otra. Dicen los antiguos, dicen también los nuevos, o a través de calificar como la peor de la historia, que no quiere decir que vaya a tener afectación en el marco y en la producción del vino. Y para el año que viene, yo no sé si a Salvador por esperanza o a Luis por tecnificación, ya nos ha adelantado que para el año que viene, hombre, por lo menos la mata está preparada, ¿no? La planta está preparada, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, las varas y las estacas apuntan a que tienen buenas reservas y que si viene un año medianamente normal debe de ser una cosecha.
Con un poquito de agua, tampoco pasando, tampoco vamos a llenar los pantanos de golpe, ¿no? Estaría claro, bueno, pero con el grifo a media, ¿no?
El viñedo, llamado, bueno, aquí cada vez se hace a lo mejor menos, pero por ejemplo, en el caso de la cooperativa, la mayoría de los viticultores realizan la poda tradicional, que es de vara y pulgar, ¿no?, que no le debemos nosotros también el nombre de nuestra empresa. Sí. Ese tipo de poda, el beneficio que tiene es que se va criando la uva en 2 años. O sea, los beneficios de esta cosecha son las varas que se están criando ahora. Entonces, pues, es de esperar que para el año que viene, si el año viene normal. La capacidad, claro, ya da miedo dar un optimismo cara a futuro, pero sí que es verdad que ahora mismo capacidad vegetativa para el año que viene, ahora mirando el grosor que tenemos en la leña, el grosor es mejor que el que teníamos el año pasado, sin ningún lugar a dudas.
Con lo cual apunta a que, gracias a nuestro sistema dinámico, pues bueno, un año ponga por el otro y el marco siga progresando y se pueda realizar una buena vendimia, que queda lejos todavía. 2026 todavía nos queda disfrutar los mostitos y el buen vino de la 2025, que ahora empieza otra temporada francamente apasionante. Pues voy a agradecer tanto al representante de Vara y Pulgar, a Luis Mateo, como al presidente de la cooperativa Covid Jerez, Salvador Espinosa, que hayáis sido tan didácticos, tan explicativos en este resumen de la vendimia, que al final se nos ha dado como se nos ha dado, pero que entendemos perfectamente lo que ocurre y sobre todo que tenemos las experiencias puestas para la vendimia y para el año que viene. Y sobre todo también os quiero agradecer vuestra presencia aquí y vuestra colaboración durante todo este tiempo de información que hemos llevado desde la radio, con nuestra torpe palabra, intentando traducir las cosas que medio pasaban en el campo, porque evidentemente hay que tener un conocimiento técnico muy importante, pero que yo creo que en buena medida, y gracias a los datos que sabiamente habéis aportado, pues hemos conseguido hacerlo un año más. Muchas gracias, de verdad, a los dos.
Nada, gracias a ustedes.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por difundir a diario algo que creo que al jerezano de a pie pues se le quedan, ¿no? Sí, están haciendo la vendimia así y tal, pero bueno, vosotros habéis estado continuamente informando de la evolución de los kilos, de cualquier tipo de incidencia, y creo que quieras que no, al que lo va escuchando, aunque no le interese mucho, por lo menos ya le va sonando.
Hombre, y va aprendiendo, y se van aprendiendo las cosas de la tierra, que eran clásicas pero desconocidas, así se van así conociendo, es. Y sobre todo cuando llega el mostito, tú dices, este año claro es que el mostito, claro, es que la graduación ha sido superior, que lo escuchas en la radio.
Exactamente.
Que se pueda degustar bien una copa de vino de Jerez y sepa el tremendo mérito que hay detrás. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.
Y amigos oyentes, mañana tenemos el último diario de vendimia a las 9:04, pero hoy ya con este resumen final damos por finalizada la información. No vamos a llegar a las 35.000 toneladas, en todo caso nos vamos a quedar ahí, pero ante todo lo que sí vamos a tener es la plena satisfacción de un año más, una temporada más, haberles informado sobre la evolución de uno de los acontecimientos, yo diría que sociales. Está centrado en el mundo del campo, en el sector primario. primario, pero afecta al secundario y, en definitiva, como hemos conocido en este mismo tiempo de radio, también en la sociedad jerezana. El mundo del vino, que es Jerez. Jerez es el mundo del vino. Muchas gracias por habernos seguido en la sintonía de COPE en la provincia de Cádiz en nuestros diarios de vendimia.